Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a estas noticias con Jorge y conmigo de vuelta también aquí a los micrófonos.
Hola Alejandro, bienvenido nuevamente.
Bueno, muchas gracias. Volvemos con estas noticias, con los titulares, como siempre comenzamos ahora. Israel ataca a una base de drones explosivos iraníes en Siria y provoca la muerte de un oficial persa y dos terroristas libaneses. El contingente español de Finul en Líbano en alerta tras el ataque israelí con dos drones sobre bastión de Hezbollah en Beirut. El domingo por la noche de los tres misiles desde Gaza al sur de Israel que fueron lanzados, uno fue interceptado sobre el público de un concierto. Tres palestinos arrestados, aunque prosigue la búsqueda de los autores del atentado que mató a una joven de 17 años el viernes. Estos son los asuntos de hoy. En una segunda parte, como de costumbre, volveremos con la agenda cultural. Ahora comenzamos hablando del ejército israelí, que ha identificado a dos de los terroristas que fueron abatidos en un ataque aéreo en Siria el sábado por la noche. Se trata de dos libaneses de 22 y 23 años de edad, miembros del grupo terrorista Hezbollah que operaban para la Fuerza Quds, la unidad de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para las operaciones militares y terroristas contra Israel, que coordina el general iraní Qasem Soleimani desde dentro de Siria. Ambos terroristas estuvieron en Irán muchas veces en los últimos años, entrenándose en la citada unidad iraní para operar drones asesinos, es decir, portadores de cargas explosivas contra blancos israelíes. Ante las informaciones sobre la inminencia de su ataque, Israel bombardeó al grupo cuyo cuartel general estaba al sureste de Damasco. Aparte de los dos terroristas identificados, hubo también un oficial de la Guardia Revolucionaria iraní y otras dos personas no identificadas. El líder de la organización reconoció su pertenencia al grupo. El ejército israelí ha emplazado baterías antimisiles Cúpula de Hierro en el norte del país por temor a una represalia de Irán y sus socios chiitas.
Sí, la verdad que ha sido un fin de semana con noticias realmente preocupantes en todos los frentes. Y digo en todos los frentes porque empezamos con esta, que tiene que ver con Siria, pero que tiene que ver con la presencia iraní en Siria. Y seguimos, ahora vamos a hablar, porque también en Líbano hubo historias, también en la Franja de Gaza y en realidad el viernes, que no lo llegamos a comentar porque ya habíamos cerrado la edición, hubo un atentado en Cisjordania, es decir, en el este, en el oeste, en el norte, en la frontera con Siria y en el norte, en la frontera con el Líbano, en todas las fronteras, excepto, digamos, en el límite con Jordania, pues Israel está teniendo problemas de seguridad muy importantes, aunque cada uno de ellos responde a una dinámica un poco distinta, aunque encontremos también protagonistas comunes como Irán, que si bien no está en los límites de Israel, sí que está respondiendo de forma muy agresiva a lo que ya la semana pasada comentábamos, que son los ataques con drones israelíes a cuarteles de milicias chiitas iraníes en territorio iraquí. Es decir, el alejamiento no solamente del territorio de Siria, sino la persecución de las unidades iraníes, incluso en territorio iraquí, está poniendo muy nerviosos a la Guardia Revolucionaria iraní, que ha creado esta unidad de drones, lo que se llaman killer drones, es decir, que son drones que hay drones de todo tipo. Hay drones de observación, hay incluso drones que disparan misiles o lo que sea, y otros que son un poco más primitivos, que llevan simplemente una carga explosiva y allí donde caen, pues explotan y si hay gente alrededor, pues los matan. De este tipo son los drones que estaban preparando para ser lanzados desde Siria. Ya tenían los cuarteles instalados, se sabía todo y se sabía incluso cuándo estaban a punto de lanzarlos y por eso la aviación israelí hizo esta operación el sábado.
El contingente del ejército español en el Líbano ha aumentado sus medidas de vigilancia tras el ataque de Israel con un dron en la capital libanesa, Beirut, aunque sostiene que la situación está tranquila. El gobierno libanés ha informado de la caída de dos drones sobre los barrios del sur de Beirut, considerados bastión del grupo terrorista Hezbollah, y ha señalado a Israel como responsable del ataque. Un primer dron, al parecer de reconocimiento, cayó en la ciudad sin que se haya confirmado si fue derribado, y un segundo aparato, al parecer, contenía explosivos y explosionó antes de llegar a su objetivo. España cuenta con 600 militares destinados en la base Miguel de Cervantes, en el sur de Líbano, fronterizo con Israel, en el marco de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano, FINUL, bajo el amparo de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, garante del alto el fuego entre Israel y las fuerzas libanesas tras la guerra de 2006.
Bueno, FINUL, la Fuerza Española, ya lo hemos explicado en más de una ocasión, se encuentra allí desde que este alto el fuego se puso en marcha y se nombraron algunos países como fuerzas interinas de Naciones Unidas, entre ellas España. Lo que pasa es que ellos tenían que velar por el desarme de Hezbollah y el alejamiento de este grupo terrorista de la zona del sur del Líbano. Pero al poco tiempo de la presencia española allí, hubo un atentado contra el ejército español en el que murieron 6 soldados. Y para esto se creó una comisión de investigación, estamos hablando del gobierno Zapatero, y de forma muy turbia pues se atribuyó el atentado a un grupo que no era Hezbollah, un grupo que no existe y nunca ha reivindicado nada más en la vida. Pero desde entonces se acabaron las inspecciones que tenía que hacer el ejército español en el Líbano. Están ahí de fantoches y están en una zona fronteriza en la cual pues hace un par de años hubo un incidente de gente de Hezbollah disparando justo desde atrás de esa base militar, y en el cruce de disparos murió un soldado español. Pero quería poner todo esto en contexto porque la misión de España en la FINUL de Líbano en realidad no sirve absolutamente para nada. Vigila una frontera y debajo de sus pies, literalmente debajo de sus pies, se han cavado túneles. Y esto se ha mostrado hace cosa de unos meses, incluso a los jefes y generales de estas fuerzas que están allí, debajo de las torretas que ellos tienen, han estado perforando, y esto no se puede hacer con pala, con pico y pala. Esto se ha hecho con máquinas durante años, porque es una piedra muy dura. Se ha ido perforando túneles de ataque hacia Israel que Hezbollah tenía preparados. Y lo decimos porque parece que esta misión no tiene mucho sentido de ser, o por lo menos no para un país democrático y que cree que las misiones de Naciones Unidas tendrían que servir para algo. Pero aparte de todo esto que estoy hablando del contingente español, vamos a hablar del ataque que se supone tuvo lugar en Beirut, porque claro, uno dice Beirut, Israel ataca a Beirut. Pues no, ataca siempre a un barrio muy concreto, que es el barrio donde están los cuarteles generales del brazo armado de Hezbollah, del grupo terrorista Hezbollah en Líbano, y donde vive su líder Nasrallah. ¿Y por qué lo atacan? Pues evidentemente esto tiene que ver con la noticia anterior, porque no solamente Hezbollah colabora con Siria en la recuperación de su territorio, sino que colabora con los iraníes desde muchos órdenes de actuación. Ya hace poco celebramos, por decir una palabra, mejor dicho, recordamos 25 años del atentado de la AMIA y 27 del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que tuvo lugar por orden de Irán, pero que lo llevaron a cabo gente de Hezbollah. Hezbollah es una marioneta de Irán, y en esta ocasión Israel no ha querido hacer un ataque, evidentemente. Y lo digo porque, porque fíjate que van dos drones. Uno de reconocimiento, que dice la noticia, no se ha confirmado si fue derribado. Es decir, para que los propios libaneses digan, oye, ¿cómo es que se cayó? Ni si nosotros no lo derribamos. ¿Por qué? Porque Israel lo que quería era que tuvieran constancia de que en cualquier momento pasa por ahí un avión de reconocimiento que puede apuntar a la cara o a la oreja o a la pestaña decimoquinta del ojo de Nasrallah y acabar con su vida. Y el segundo tenía explosivos, es decir, que era un dron que podía matar gente y sin embargo explosionó antes de llegar a su objetivo. Esto es la primera vez que pasa con los drones israelíes. ¿Qué es esto? Pues esto es una advertencia, decirle a Nasrallah, no juegues más a cosas peligrosas porque te estás metiendo en un lío que por más que tengas más misiles que toda la OTAN junta, porque tiene más de 100.000 misiles en bajo tierra en el sur del Líbano, no le van a servir para nada si Israel bombardea las localizaciones exactas de todos estos sitios que tiene mapeados, porque el sur del Líbano, el norte del Líbano y todo el mundo árabe en general está mandando cada vez más información a los servicios de inteligencia de Israel, que ya ni tienen que gastarse en enviar agentes, porque lo que quieren la mayoría de los países de la zona es acabar con estos intentos hegemónicos de Irán a través de sus títeres, léase Siria, léase milicias chiitas en Irak y léase grupo terrorista Hezbollah en el Líbano.
En la noche del domingo, terroristas palestinos dispararon al menos 3 cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel, haciendo sonar las alarmas en la ciudad de Sderot y los alrededores. El ejército israelí confirmó que 2 de los cohetes fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro. 7 personas fueron heridas de forma leve como consecuencia de un accidente de tráfico que ocurrió cuando intentaban alejarse de los cohetes. En las redes sociales se hizo viral un vídeo en el que se puede ver a miles de israelíes reunidos en un festival de música en Sderot en el momento en que los cohetes son interceptados, generando momentos de confusión y pánico. Los restos de uno de estos cohetes cayeron en el lugar donde se estaba llevando a cabo el espectáculo, pero afortunadamente no hubo heridos. Otro de los cohetes cayó en una carretera en la zona y provocó un pequeño incendio. Afortunadamente, no hubo heridos ni daños mayores. En respuesta, aviones israelíes atacaron varios objetivos terroristas en un complejo militar de Hamas en el norte de la franja, incluyendo la oficina de un comandante de batallón de Hamas, aunque un portavoz de dicha organización precisó que no fue su grupo quien disparó los cohetes. En los últimos 10 días han sido disparados alrededor de 9 cohetes desde Gaza hacia Israel. El primer ministro Netanyahu decidió este lunes reducir a la mitad la entrada de combustible a la franja de Gaza hasta nuevo aviso, algo que podría afectar de forma significativa el servicio eléctrico para los residentes locales.
Bueno, lo que decíamos, a lo de Siria y Líbano en el norte se suman que desde Gaza tenemos un problema complejo. Porque si tenemos al mando de la región a un grupo terrorista como Hamas, la cosa se complica cuando ni siquiera están al mando. Es decir, cuando les sale en competencia como Jihad Islámica Palestina, especialmente también algunos grupos de Daesh, que lo que pretenden es, digamos, poner en solfa el liderazgo de Hamas, especialmente ahora que están gestionando un alto el fuego, recibiendo ayudas millonarias de Qatar, etcétera, etcétera. Así que esto, que es como una lucha en la interna, en la dirigencia interna palestina, se traduce en que cada tanto, y no es cada mucho, ¿no? Estamos diciendo que en 10 días ya han sido 9 los cohetes que han sido disparados, pues disparan cohetes, no tienen demasiada precisión ni intención de tener precisión, porque no tienen la intención de una escalada militar. No están buscando estos cohetes que ahora Israel nuevamente haga un gran bombardeo o que se inicie una guerra. Lo que quieren es demostrar de que ellos, por ejemplo, Yihad Islámica, todavía son más resistentes y más anti-israelíes que Hamas, etcétera, etcétera. Pero claro, en el medio se producen situaciones muy incómodas. Aparte del terror que produce esto en la población, escuchar una sirena y tener 15 segundos para refugiarse, que en la mayoría de los casos pues no llegas al refugio, pero tienes la suerte de que no te cae justo el misil encima. Como digo, en este caso había un concierto al aire libre, 5.000 personas en la ciudad de Sderot, con una actuación, que esto que el otro, y de pronto suenan las sirenas. Claro, están en un recinto al aire libre, pero un recinto más o menos cerrado. Algunos empiezan a dispersarse, pero de pronto ven cómo en el aire, en cuestión de segundos, aparece el misil y aparece el misil de interceptación de cúpula de hierro y explota sobre sus cabezas, y que los trozos de eso van cayendo como lluvia metálica alrededor de ellos. La situación no es para nada ni agradable, ni normal, ni algo soportable para ningún país en ningún lugar del mundo. Y en Israel están teniendo mucha más paciencia de la que se le puede pedir a cualquiera, especialmente cuando ya durante este mismo fin de semana han tenido lugar estas situaciones también en Líbano, también en Siria, y el viernes todo comenzó en Cisjordania.
Fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a 3 palestinos en los territorios en disputa de Judea y Samaria mientras rastrillaban la zona en busca de los terroristas que asesinaron a Rina Snerv, de 17 años, en un ataque con explosivos perpetrado junto al manantial Ein Vuvin, cerca del asentamiento Dolev, en base a imágenes de cámaras de vigilancia en la zona. El hermano de la asesinada, de 19 años, resultó herido de gravedad, pero mejora tras ser intervenido quirúrgicamente. Ambos hermanos llegaron con su padre, el rabino Eitan, que sigue herido grave, al manantial Ein Vuvin, a pasos del asentamiento Dolev, en la región de Binyamin, donde tuvo lugar la explosión. Se estima que los terroristas que asesinaron a Rina estaban en la zona del ataque y activaron el artefacto explosivo, que tenía una gran cantidad de metralla, desde cierta distancia. Se estima que el ataque no es obra de un lobo solitario, sino de una célula vinculada a un grupo. Miles de personas participaron en los funerales de la menor Rina.
Bueno, esto ha indignado a Israel porque, entre otras cosas, este ataque, esta explosión, tuvo lugar con un mando a distancia. Es decir, que había alguien a cierta distancia, alguien o uno o varias personas, a cierta distancia de este manantial, esperando que apareciese gente. Y parece que había en las redes sociales cierta convocatoria para que viniese más gente. De momento había llegado esta familia, pero a mí lo que me parece todavía más insoportable e incalificable, ya de todos los epítetos, adjetivos que se puedan encontrar en el diccionario, y expresiones, es decir, que son dos chicos, un chico de 19 años, una chica de 17, y el padre de ellos, que no sé, tendrá 50, no sé, que lo digo por decir, ¿vale? Y activan la bomba que va a explotar cuando la niña, que la menor de ellas, cuando una chica de 17 años va a beber agua en el manantial. Por ello, ella es la que muere en ese momento. En los que resultan heridos, su padre y su hermano, que estaban apenas a unos metros de distancia y que seguramente el cuerpo de la pequeña absorbió gran parte de la metralla que los hubiera matado a ellos también. Pero ¿dónde, en qué mente retorcida, en qué ideología, en qué religión, en qué fe, en qué cerebro humano entra la capacidad para que alguien a quien no conoces de nada, y que es una chica de 17 años que ha venido a beber agua en un manantial, que no ha venido a ocupar las tierras de tus antepasados ni hacer absolutamente nada, que no la conoces de nada, que simplemente sabes que no es árabe, que es judía, porque su padre va con una kipá, pues vale la pena hacer que muera de esa manera tan vil, tan cobarde, y que yo, como digo, no me quedan calificativos, y más me quedarán, menos calificativos me quedarán si los atrapan vivos y son juzgados y van a la cárcel, y la autoridad palestina, con los impuestos que pagamos aquí en España, van a pagarle una pensión extraordinaria a esta gente por hacer este tipo de cosas. Eso es lo que no es soportable. Ya no es soportable que exista gente así, sino que encima estemos aquí todos absortos y sin hacer absolutamente nada. Y digo, y cuando digo absolutamente nada, no digo ir a Cisjordania a defender a los colonos o a ir a atacar a los árabes aquí o allá, sino a tomar una decisión en el gobierno español, que sea el de turno, de izquierda, de derecha, de extrema izquierda o de extrema derecha. No hay ningún gobierno que pueda soportar que se subvencione este tipo de terror.
Cerramos aquí esta primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos con la agenda cultural en unos segundos.
Bueno, estos segundos me han dado tiempo por lo menos de relajarme un poco y dejarte a ti para que me cuentes sobre estas noticias más de índole cultural. La primera bastante divertida, tengo que decir, ¿no?
Sí, nos trasladamos al mes de septiembre, el día 9 y 10, que será cuando en Tel Aviv tenga lugar la Conferencia Internacional de Cannabis Medicinal, CANX. En ella participan profesionales del sector de la salud y la agricultura, así como inversores, startups, científicos y empresarios involucrados en este campo emergente de la medicina. La industria del cannabis medicinal ha crecido de forma significativa durante los últimos años en todo el mundo y especialmente en Israel, que con la reciente legislación permitiendo la exportación del cannabis medicinal, se espera que se convierta en uno de los principales centros de investigación y emprendimiento de esta industria. CANX incluirá tres diferentes especializaciones para los intereses de los diferentes públicos: ciencia, negocios y agricultura.
Sí, y recalcamos que es cannabis medicinal, no está medicinal. No estamos hablando del cannabis que se llama recreativo, que ese es otro tema que está abierto en muchos países, en Uruguay lo han regulado, etcétera, etcétera. Estamos hablando del cannabis que sirve para curar a las personas, que sirve especialmente para relajar los síntomas, por ejemplo, del Alzheimer, del Parkinson, e inclusive muchas veces para ayudar a recuperar el apetito a las personas que reciben tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Y no necesariamente el cannabis medicinal sea alguien fumándose un porro. Todo lo contrario, los hay por inhaladores, o los hay en pastillas como hierbas, etcétera, etcétera. Pero los efectos del uso de esta planta van más allá de las creencias populares o de las tradiciones que haya en distintos países. Estamos hablando de bases científicas que han establecido para qué se puede usar y en qué medida. Y justamente el tabú internacional sobre la cuestión de que el cannabis también se usa como una droga recreativa que puede llevar al uso de otro tipo de drogas es lo que ha frenado la expansión de su uso medicinal. Ahora Israel ha aprobado una ley que permite incluso exportar estos productos y esperemos que esta feria les ayude a normalizar esta situación entre los países interesados, que son prácticamente todos aquellos del mundo que quieran mejorar la salud de sus habitantes, ¿no?
Y de esta conferencia, que les recordamos tendrá lugar en Tel Aviv los próximos 9 y 10 de septiembre, nos trasladamos a España, en concreto a la población Castrillo, mota de judíos, que contará con un plan integral para convertirse en referente de la cultura sefardí. Este plan le permitirá actuar durante los dos próximos años en las excavaciones del yacimiento arqueológico de La Mota, con el fin de recuperar el asentamiento judío y ponerlo en valor como un referente cultural. Lorenzo Rodríguez ha señalado que todo este proyecto pretende ahondar en el estudio de la cultura judía, huyendo de aspectos políticos e ideológicos, ya que, según ha comentado, los ayuntamientos que mezclan cultura con política se equivocan.
Bueno, no lo dice la noticia, pero Lorenzo Rodríguez es el alcalde de Castrillo de la Mota de Judíos, también es senador en la Asamblea de Castilla León. Por lo tanto, es una figura que desde hace muchos años viene impulsando el avance en este sentido. También ha sido el impulsor del cambio del nombre, que por el cual Castrillo ha sido noticia en todo el mundo, ¿no? Recordemos que hasta hace, no sé si eran 5 o 6 años, se llamaba Castrillo Mata Judíos. Y simplemente recuperaron este nombre, Mota de Judíos, no solamente porque el primero era malsonante, sino porque era erróneo. Era la Mota de Judíos, la zona de la Mota, donde habitaban los judíos que justamente se refugiaron allí de las matanzas y pogromos que hubo a finales del siglo XIV en poblaciones cercanas como Castrojeriz. Así que desde aquí nuevamente, nuevas felicitaciones para esta pequeña localidad que está también en vías de erigir un centro de interpretación de la cultura judía, ya que evidentemente es un sitio tan pequeño que restos arqueológicos dentro de lo que es el casco urbano no hay. Pero lo que sí hay son restos arqueológicos en La Mota, que es un sitio como que más apartado al costado del pueblo, y es donde ya los arqueólogos han encontrado algunos indicios, y ahora gracias a este plan tendrán 2 años más para seguir descubriendo y sacando a la luz las evidencias de la presencia judía. Supongo que como todos los arqueólogos en España, lo que buscan es encontrar la sinagoga y el mikve. Esos serían los dos grandes primeros premios que tendrían de encontrarse.
Y ahora terminamos esta agenda cultural hablándoles de Abraxa Rottenberg, padre de la actriz Cecilia Roth y del músico Ariel Roth, que presenta estos días un nuevo libro, La amenaza, una historia que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial en el pueblo argentino de Río Ceballos y culmina en 1977 en plena dictadura militar. Se trata de una parábola que define a la sociedad argentina, su relación oscura con un latente antisemitismo y su inmadurez democrática que continúa sin resolverse hasta nuestros días, cuando las amenazas de un pasado reaccionario y violento parecen resurgir en un mundo carente de ideales. Abraxa Rottenberg nació en 1926 en un pequeño pueblo ucraniano, de donde la familia se traslada a una ciudad industrial en los Urales y luego a Moscú. Con 8 años llega a Buenos Aires, donde residía su padre. En la capital argentina recibe una educación laica, tanto argentina como judía. Mientras cursa sus estudios en la Facultad de Ciencias Económicas, ejerce durante varios años como maestro en una escuela judía. En esa época participa en la fundación del periódico Nueva Sion, que recientemente ha cumplido 70 años. En los años 50 estudia Economía y Sociología en la Universidad Hebrea de Jerusalén, al tiempo que colabora como periodista en diversos medios y produce audiciones de radio en castellano para Latinoamérica. Al volver a Buenos Aires se dedica a su profesión y se especializa en asesorar empresas periodísticas y cinematográficas, entre ellas la fundación junto a Jacobo Timerman del periódico La Opinión. En 1976 tuvo que exiliarse con su familia en Madrid, donde, asociado a Manuel Aguilar, fundó la editorial Altalena, dedicada a la edición de libros sobre la historia de España, la Guerra Civil Española y la presencia judía en la península. Basado en sus experiencias, ha escrito varios libros: La opinión amordazada, Última carta de Moscú, ambas editadas por Del Taller de Mario Muknik, Madrid y Editorial Sudamericana de Buenos Aires, Raíces y recuerdos, editada por Lil Mod, Chistes judíos que me contó mi padre, de Ediciones El Zorzal. A menudo colabora en diversas publicaciones periodísticas. Tras permanecer 37 años en Madrid, actualmente reside en Buenos Aires. Está casado con la compositora y cantante sefardí Dina Roth, siendo padres de, como decíamos al principio de esta noticia, de Cecilia Roth y Ariel Roth.
Y aquí en la semana que viene, pues esperamos entrevistar, porque estará presentando aquí en España este libro La amenaza. Abraxa Rothenberg es una figura esencial para entender no solamente el judaísmo en Argentina, sino también la presencia de los judíos ashkenazíes o argentinos en España, en Madrid, que llegaron, digamos, en masa en finales de los años 70, en épocas de la dictadura militar. Allí llegaron con edades de adolescente Ariel Roth, con su amigo de barrio y de la infancia Alejo Stivel, y otros compañeros españoles fundaron el grupo Tequila, lo recordarán. Cecilia Roth, que empezó sus primeros pinitos artísticos siendo chica Almodóvar, en Pepi, ¿cómo era Ceci?
Ceci Boom
y otras chicas del montón.
Al final, bueno, sí nos acordamos.
Exacto. Bueno, y ha trabajado en muchísimas películas y sigue trabajando en muchísimas películas, pero también en España recordarán a su mujer, a Dina Roth, que a pesar de ser de origen ashkenazí, pues se dedicó durante su carrera de cantante especialmente al repertorio sefardí, así que todos ellos son muy conocidos aquí en España, especialmente en Madrid, y tendremos mucho gusto de hablar con Abraxa, que, como decimos, es una enciclopedia andante, no solamente de conocimientos, por haber participado en todas estas labores editoriales, en la revista Nueva Sion, fundándola hace 70 años, etcétera, sino también porque hasta el día de hoy, pues, digamos, su vida, más que anécdotas, es un álbum de instantáneas de la historia contemporánea de muchos judíos que, como él, tuvieron que salir de Europa y pasaron por Argentina. Algunos de ellos acabaron aquí en España, otros en otros lugares del mundo, pero seguramente que será muy interesante la entrevista que le hagamos la semana próxima.
Pues recibiremos aquí en Radio Sefarad a Abraxa Rothenberg, y nosotros les esperamos en las próximas noticias de Radio Sefarad.